Estos son recuerdos de Antonio Domínguez, hijo de Constancia del Peso y Antonio Domínguez Alonso, los tres españoles.
Pero vinimos, o sea, los tres de España solos, los tres solos. A Buenos Aires, en buque, que no sé si no está por ahí asentado en el buque, pero lo mejor está en otro lado. Y bueno, llegamos a Buenos Aires y nos vinimos en tren hasta Córdoba, Córdoba, Río Ceballos. Y acá nos esperaba un tío, un hermano de mi madre, que ya estaba ubicado acá con fotografía, con esa cámara que le digo que se metía en adentro. Bueno, el motivo de la salida de España es la guerra civil. Mi padre estaba en la Colima, como, no era Colima como le decía, pero, o sea, él se había salvado del servicio militar. Cuando Franco llama a eso, ya estaba la, aunque España no participó con el asunto de Hitler, pero ya había resquicios del tema, ya había problemas. Pero lo peor fue la guerra civil, Franco, y mi padre se había salvado del servicio, y Franco llama cinco para allá, todos adentro. Y ahí, bueno, después termina ahí ese CODEB y empezaron como vinieron los italianos, los españoles, los árabes, acá dicen turco, acá turco decía, hay 10 en todo el país, mucho, casi todos son sirio, libanés o árabe. Bueno, venimos directamente ya con el trabajo hecho, listo, en el Cerro Yuporá, donde mi madre comienza con una mesita plegable, a vender billutería y regionales, y nosotros sacan fotos. Y claro, venir de una guerra donde me contaban que yo para comer la papilla que le llamaban, que era un puñadito de puré, mi madre hacía una cola a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde se lo daban así, o se moría de hambre, no le quedaba otra, a venir acá y ver la abundancia de la Argentina, y, dicho sea de paso, sin ideas políticas, es un crimen que no seamos una potencia, porque, bueno, pero eso, o sea, se ve, en el caso mío aprendí mucho, aprendí que todo es la comida sagrada, que no hay que tirar nada, que, o sea, mis padres me inculcaron ese tema, y arrancamos ahí en el Cristo, y Río Ceballos era más fuerte que Carlos Paz, más fuerte que La Falda. Era, cuando alguien elegía el turismo, lo elegían Río Ceballos. O sea que acá venía la gente por 3 meses de vacaciones, a los ríos, a las estigidas, al Pozo Verde, al Cristo Ñuporá. Eso eran malones de gente que subía a ese lugar ahí arriba, donde está la Esfinge del Cristo, hecho por Escortinovis, con 12 metros, 4 de pedestal y 8 de figura. La trajeron en 3 partes. Ese lugar se encuentra a 800, 835 metros sobre el nivel del mar. Esas eran todas cosas que, como recibíamos al turismo, teníamos que dar. Después montamos un laboratorio muy grande abajo, donde vive mi hija ahora, que yo hace poquito que me mudé, porque falleció mi señora y una hija mía. Y bueno, Río Ceballos era una joya, era una perla, era una perla. Turismo que entraba acá.
¿Qué objetos trajeron? ¿En qué equipaje?
El baúl.
El baúl de la mamá.
Y la segunda cosa era el baúl. Y la tercera, el baúl. No había más nada, ¿sabes? No había más nada que lo de la ropita puesta y lo que estaba allá adentro. Y a mi padre en Buenos Aires le prestaron 5 pesos para ir hasta Río Ceballos. 5 pesos de aquel tiempo y seguía, no sé, 500 de ahora, no sé. Porque no había más.
¿Ustedes pararon en el hotel de los inmigrantes o
no? No, nosotros vinimos directo a un lugar que no está más como hotel. Atrás de la papelera había un lugar que se llamaba Hotel Pompeya. Y ahí estaba un tío mío, que es el hermano de esta, y nos dieron un tiempito hasta que vamos de caseros allá, porque el parque ese, que ahora ya se vendió y ya murieron, perteneció a la firma Plasman y a Muchastegui. ¿No es cierto? La verdad que todo fue lo que hicieron, porque era un loteo. Yo estaba en la última casa de atrás, ya no había más nada, y ahí llegaba la luz y el agua. Eso estaba bien. Se vendía en Buenos Aires a dedo, en los planos, pero había muy buenos lugares también, eso no tenemos que decir. Entonces nos dan de caseros ahí, porque el señor Plasman, un pepeticito buenito, un hermoso hombre, me amaba, a mí me amaba. Ese tenía una casa de descanso ahí atrás que se llamaba Las Yucas. En esa casita había la parte de abajo una cocinita comedor, a mitad de esto, una piecita y un baño hacia afuera, pero había que salir, pero estaba todo techado, listo. Que inclusive los primeros momentos que se hacían las fotografías con ampliadoras y había que hacerla una por una, era tanto la modestia que había que sentado en el inodoro era el banco para trabajar, porque era un bañito así de 1.5 por 1.5. Y vamos de casero ahí, pero en los primeros días, que fueron muy pocos, fue en el Hotel Pompeya, que está frente al Bertoni, que ya no son más hoteles. Pues. Y ese fue la primera mora. Y después ya allá estuvimos casi hasta que tuve 18 años. Después mi padre compra abajo, ahora donde está mi hija, y ahí montamos un laboratorio ya más importante, más grande, hasta que sale el color. Cuando sale el color, ya no era tan fácil el falto, no es como ahora, ya se fue. Porque antes el laboratorio color había que tener aire acondicionado, calefacción integral, todo perfecto. Después sale la máquina esa automática y ahora ya como salió esto, se acabó. Es lindo porque, claro, tantos años acá uno tiene cosas.
Voy a hacer así.
Son 72 años que... 71 años en Río Ceballos, claro. Yo no me moví.
Y lo que cambió Río Ceballos, ¿no?
Lo que era antes.
Que otra cosa, bueno, yo no...
Los paseos que había a los Pozos Verdes.
Claro.
El turismo que había, por Dios.
Y menos casas también, ¿no?
Después empezó a mover, pero era otra cosa. Los desfiles de caravanas de Zulki y caballos de alquiler y burritos por todo el centro, por todos lados. Ah, una belleza.
Claro. Sí, era otra forma de vida.
Sí,
¿no?
Otra forma de vida. Y quizás ahora no sé si andaría, ¿no? Tanto la tecnología ha avanzado tanto que hay muchas cosas que hay que odiarlas, así que no podrían seguir. Pero era muy bonito. Nada que ver. La tristeza que veo hoy en el pueblo en relación a aquellos tiempos, ya no podía salir a la calle, eran malones de gente, de turistas. Venían, recuerdo que el tiempo, los 50 y pico, cuando Perón dio muchos beneficios. Si habrá sido malo o bueno, no sé, pero dio muchos beneficios. Y la gente venía a veranear por 3 meses. Era terrorífico. Y allá en el Cristo tenía mi madre en la mesita, teníamos una llamita, se sacaba la gente, se la hacía sentar y se sacaban sentados arriba. Y las palomas pavo real, que ya se extinguieron, es una paloma que tiene la cola, en vez de ser como todas las palomas así, la tiene en abanico como el pavo real, por eso le llaman a esa raza pavo real. Y ahí mismo en el Cristo, que está todavía, hay un palomar, con un par de bañitos abajo. Entonces mi padre lo silbaba y le poníamos maíz a la... Todo eso estaba en las fotos que me llevó la creciente. Y le poníamos maíz ahí y le sacaba a la gente con la foto. No, de una belleza había. Los suyos, como le decía ella, las caravanas de Zulki, y de caballos, de alquiler, los burritos. Y veo una foto del Cristo en el libro. Y mi padre usaba un sombrero plato, así como los militares, así. Mi padre estaba ahí en la foto. Me dio una emoción de ver la foto esa. De Pérez. Muy, muy lindo. Lo tengo todavía ahí leyendo. He tenido contacto y mi madre, casi todo por parte de mi madre. Por parte de mi padre hubo un hermano solo, porque mi padre era reacio. No sé si estaba peleado con la familia o qué. Tenía contacto con este Manolo. Pero mi madre, porque esto no lo van a creer, tengo que dar testigo. Mi papá eran 21 hermanos, mi mamá 13. En mi juventud yo tuve un, qué sé yo, como toda persona que tiene, qué sé yo, en la familia alguien, amigo, que es el que le, cuando tiene un problema, a lo mejor no se anima a decirle al padre, a la madre, se lo dice a esa persona. Mi guía fue una madre superiora de un convento en Gijón. Era madre superiora, tenía 50 chicos a su cargo. Yo tengo cartas, si no me las ha llevado también. Tengo cartas de ella, que leerlas con una letra como esa, pero con una calidad humana extraordinaria. Bueno, esa persona yo me carteaba, mire lo que digo, una carta para allá, 3 meses para acá, la carta.
¿Sí?
En esa forma. Y otra que tenía campos de lavanda, Pero ella se fue a Francia, por eso sale mi madre en la foto conmigo en brazos en la Torre Eiffel. Y porque esta señora estaba ahí con un hijo y tenía campos para el perfume, campos de lavanda. O sea, fueron las dos personas. Siempre la monja me llamó, vente para acá, vente para acá, vente para acá, Antonito. Pero cuando muere mi padre, antes que muriera mi padre, estuve por ir. Inclusive me presenté como voluntario para el servicio militar. Fallece mi padre, que falleció cuando yo era joven. Fallece él y no tenía sentido dejar a mi madre sola y picar para allá, porque no era lo mismo, ¿no? Es como ahora cacho un avión y va a entrar. No, es que era brava la cosa. Entonces desistí. Pero esas son para mí las dos personas que yo tuve afinidad con ellas, sin conocerlas, sin poder viajar. Recién viajé el año pasado, pude viajar, no a ver parientes, porque no quise ver a nadie. No por nada, sino que dice, pero lo mejor, pero no, por ahí, es si este gallego viene acá que le dé, dije, nada, yo fui y visité, conocí, la pasé bien, porque tengo un sobrino allá. Tengo un sobrino frente a la, en Barcelona, frente a la iglesia esta, tan
con la Sagrada Familia.
Yo estaba de balcón todos los días y frente a la Sagrada Familia, de Gaudí, no sé cómo es. Y fui a la Pedrera, fui a un montón de lugares de este hombre, que porque mi señora, mi compañera, es casi no vidente. Tiene retinitis pigmentaria hereditaria. Anécdotas pueden ser el hermano este de mi mamá, que los vino, era vendedor de corbatas en Gijón, de esos que ponían la mano así, se ponía la exhibición así. Mi madre, como ya le digo, tenía esa, era muy cuidada por todos los hermanos, porque la tenían como una reina. Porque era, creo que eran muchos varones, eran pocas mujeres. Y esta, como era una de las más chicas, como todo así en la familia, la cuidábamos como reina. Esa fue una cosa. Y después yo acá, claro, yo vine y otra anécdota, únicamente de los colegios, donde vivía, cómo bajaba por los senderos del cerro. Y había una cuadrilla de... Porque antes, en el Cristo, todos los caminos se mantenían a pico y pala. No había cana mecánica, entonces tenía este plasma y anochastegui para conservar los loteos y mostrarlos. Los caminos estaban muy bien cuidados. Pero empezaban en el Copacabana, llegaban hasta mi casa, que ahí se abren los dos caminos, la que baja el Hotel San Pedro y la que baja Malpaso. Bueno, y uno terminaba en el San Pedro, siempre arreglado, y lo otro bajaban de la otra punta y llegaban hasta allá. Y una anécdota linda tengo, me voy acordando. Mi madre tenía, mis padres, tenía una guagua. Una guagua le llamábamos nosotros, no sé si estará bien llamado, pero en vez de sulky era una canasta, toda de semimbre. Y bueno, esta gente bajaba abajo a los trabajos, a las compras. Y en uno de los vehículos que tenía, porque después tuvimos un sulky, de los vehículos era la guagua. Y entonces me ponían allá adentro. Y en esta bajada, que le llamamos la bajada del Bristol, que ahora se vuelve a decir bajada del Bristol, ¿cierto? Pues vio que le ha puesto, el pepino le ha puesto, que el hotel del Bristol era ese. La pone así y se baja un segundo a buscar a mi padre, no sé a quién. Y no pasó un chistoso que hizo... Le hizo al caballito, porque era medio pony, era un caballito chiquito. Y partió conmigo adentro de un canasto y mi madre a los gritos por atrás. Eso me lo contó, que no, no, que fue, pero terrible. Imagínese lo usted, que yo que tendría un año y medio, dos años. Estaba dentro de un canasto, de esos canastos que se hacían, esos canastos grandes. Ahí me pone.
Al río.
Claro, estaba embajado y se fue para el Puente Amarillo. Porque pasó un vivo y vio el canasto solo, pero no tenía ni idea que yo estaba metido allá adentro. Y mi madre bajó un segundo, no pensó nunca, porque era bajar y decirle, Antonio, me voy. Estaba mi padre ahí. Por atrás, esa expresión negra, la entrada de todos los chicos esclavos negros a América, que inclusive entraban por acá, hasta el río Ceballos, entraban para esperar que familia de Córdoba adinerada quería comprarlo. Como él no puede estar sin que hagamos algo, casualmente ahora tengo que ir a ver a la señorita Soria, que fue maestra mía en cuarto grado, para hacerle un reportaje, porque estamos haciendo un libro. sin título todavía. De él, casualmente, va a ser de toda nuestra niñez, de toda nuestra entrada acá, y nos va avanzando, nos va llevando, nos va dando sensorte literario. Lo hacemos en la roca y abajo de la pana, en ese que vende sándwiches, ahí hacemos unas reuniones y hacemos el té literario. Y empezamos, somos 6 o 7, y cada uno trae su infancia, su lugar, donde estuvo, y él lo va armando todo el libro. Y ahora la tarea que nos dio algún personaje antiguo de Río Ceballos, hacerle un reportaje. Y yo, Pedro, la señorita Soria todavía vive. Debe tener 88 años, porque la tuve en cuarto grado. En cuarto grado yo empecé a los 6, tenía 10 años. O sea que ella tendría que haber sido muy jovencita, maestra. Todas anécdotas de acá y después anécdotas de turismo, los paseos a los Pozos Verdes, que ha sido tan bonito eso, que había que cruzar 6-7 veces el río para llegar al final. Había que subir a las 9 de la mañana a abrir el parque, porque nosotros teníamos la llave y todo. Bajar a hacer la comida, porque ya vivíamos acá, ya habíamos dejado allá. Mi madre hacía la comida, 3 de la tarde, por el Hotel San Pedro, por los senderos, caminando, hasta arriba. Abríamos hasta las 7 de la noche, hasta que se iba el último turista, cerramos, otra vez por el sendero para abajo. No, era sacrificado. Y dejábamos otra anécdota linda. Cuando vivíamos allá en las yucas, no había tiempo para nada, en verano siempre, ¿no? Porque era tanto el turismo que había y tanto el trabajo que había. Entonces, cerrábamos a las 2:30, 1, y después abríamos a las 3:30. Había que ir a comer, que era de la espalda de Cristo, serían 1,5 kilómetros. Ah, ya me estoy acordando de otra. Me voy a cansar. Y teníamos los calentadores Gran Metal. No sé si usted los había alcanzado.
Sí.
Entonces, ¿qué hacía mi madre? Ponía la olla para el potash, que ahí se comía potash. O sea, el potash le decíamos todo lo que había para adentro. Y le ponía el mínimo, pero el mínimo. Entonces, a las 9, cuando volvíamos de cerrar el parque, eso estaba justo para comer. Porque no había tiempo, si tenía que ponerse a hacer comida, cortar las verduras, hacer todo eso. Lo hacía en la noche, lo dejaba, la mañana cuando se iba, lo ponía al mínimo, taca. Y otras de las anécdotas, ya después les contaré otras para no aburrir tanto, en esa ida que teníamos por las espaldas del Cristo hasta las yucas, llevábamos la llama y el buzo. Y mi viejo subido el buzo con una cámara de fotos con trípode, que se usaban con unos trípodes largos, una Voigtlander, de una Rodiflex, la Voigtlander era otra, la Rodiflex así grandota, se miraba por arriba. Y yo tuve siempre la costumbre, que una vez le incendió los pelos a mi madre, tenía la costumbre, siempre la tengo y la sigo teniendo, de asustar a la gente, a los allegados, ¿no? Cualquiera. Entonces venía mi padre terminando la jornada por el senderito y me dice, Negrito, ¿dónde vas? Y me dice, toda la vida me dijeron Negrito. Digo, lo voy a esperar a papá. Y en el sendero me escondí atrás de unas plantas y venía mi padre, arriba el buzo, la máquina y la llama en una cadena, y cuando pasa le hago wow. Mire, el buzo había...